Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura y cuando lleguen las vacaciones también de cómics. Desde este momento y en adelante, Excelsior llega a vosotros cortesía de Letras al Margen, un canal de YouTube, un perfil en Instagram, en el que mi querida Mónica Pelluz y yo mismo os ofrecemos información, reseñas, entrevistas, cotillos y entresijos del mundo editorial, porque leemos casi de todo y lo compartimos con vosotros. Y esta semana, aquí en Excelsior, toca hablar de un autor, de esos que llaman autor de un único libro, aunque con posterioridad a su muerte es cuando se publicó ese único libro, esa única novela, y años después también se rescatarían algunos de sus escritos y se les daría forma de libros de relatos y demás. Pero bueno, básicamente tenemos un caso similar a otros, quizá no tan relevantes en la vida social o incluso política, pero sí igualmente dignos de mencionar. Estoy hablando de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lampedusa, que es la isla más meridional, el territorio más meridional de Italia, el más próximo a África, es el que además le otorgaba a su familia, lo heredó de su padre, el título de príncipe de Lampedusa y además el duque de Palma di Montichiaro. Este señor nació en Palermo en 1896, falleció en Roma en 1957 con tan solo 60 años y con la pena de no haber logrado que publicaran su novela El gato pardo. De hecho, falleció en 1957, la novela se publica, que además había sido rechazada previamente por dos grandes editoriales italianas como son Mondadori y Einaudi, y al año siguiente de su muerte, en 1958, finalmente la editorial Feltrinelli sí que publica esta novela exitosísima y muy definitoria de parte del carácter italiano y de una etapa muy concreta de la historia más o menos reciente de Italia, que es el momento de su unificación. Porque la unificación italiana, todos pensamos que Italia es así prácticamente desde el tiempo de los romanos, pero no, tuvo lugar a mediados del siglo XIX. Es un país que tiene poco más de siglo de historia tal y como la conocemos a la Italia actual. Y es en ese momento histórico en el que Giuseppe Tomasi di Lampedusa ubica la acción de El gato pardo. Hablo ahora del gato pardo, que me suene a mí, no hay ahora mismo ningún aniversario así más o menos redondo ni nada, pero es que recientemente, hace unos meses, sí que se estrenó una serie televisiva que adaptaba esta historia. Para algunos, de manera innecesaria, porque ya el gran Luchino Visconti, en el año 1963, apenas 4 años después de la publicación de la novela, rodó una película magistral, muy recomendable, casi 3 horas de puro disfrute, con un reparto encabezado por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, excepcional, y sobre todo con un cuidado exquisito por la puesta en escena, decorados, vestuario, los lugares en donde se ubica el castillo de Donna Fugata, que es la residencia de descanso del príncipe Salina, el protagonista de la novela, y sobre todo una forma de trasladar con cierta crítica social, pero también con cierto reflejo de la realidad histórica del momento, ese periodo tan convulso de Italia, que es el de la unificación. Seguramente os suena Garibaldi y demás, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento es cuando se pronuncia la unificación italiana y es ahí donde sitúa Giuseppe Tomasi di Lampedusa la historia de El gato pardo. Es posible que os suene a algo que tenga que ver con El gato pardo por una de las frases más célebres que aparecen en esa novela, que han pasado a la historia y que han permitido hablar del lampedusianismo o gatopardismo, sobre todo más bien este último concepto. Y todo se debe a una frase de uno de sus personajes, Tancredi, que le dice a su tío Fabrizio lo siguiente: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Y ahora os explico qué significado tiene esta frase dentro del contexto de la historia. El protagonista es un noble en el que no cuesta reconocer la influencia de la propia familia del autor de la novela, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Se trata de Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, y la acción está situada inicialmente a partir del año 1860, cuando comienza el proceso de unificación, con el desembarco en Sicilia de Garibaldi, y nunca mejor dicho, y de ahí en adelante. Y el personaje protagonista va a vivir ese fin de una época de forma melancólica, con una aristocracia emparentada con la casa real italiana. Recordemos, en ese momento Italia es un reino todavía. Y estamos asistiendo a un final de una forma de vivir, de entender la vida y, por supuesto, la política y la sociedad. Pero al mismo tiempo, el protagonista, el príncipe Salina, es consciente de que algunas historias que vamos a ver en esta novela que tienen que ver con los caciquismos y con cómo se maneja por parte de determinadas personas que tienen una posición de control sobre la sociedad que les rodea, el propio príncipe Salina, don Fabrizio, se da cuenta de que no es algo que sea correcto. Es consciente de que está acabando su mundo, pero al mismo tiempo también es consciente de la situación que hay creada a su alrededor. De hecho, don Fabrizio está relacionado con la anterior casa reinante en Italia, que son los Borbones, exactamente la misma dinastía que tenemos aquí en España, los Borbones, procedentes de Francia. Ya habéis visto cómo van extendiendo sus tentáculos por media Europa, y de algunos países los echan, pero él es consciente de que esas instrucciones que hay dentro del reino de Italia para que la casa Saboya, que es la casa reinante, continúe manejando el poder, él pertenece a la herencia de otra casa real, la de los Borbones, que es con la que obtienen su título de príncipe de Salina. Y claro, eso genera un conflicto. Y además tenemos de fondo, y esta es la otra parte, y aquí es donde llega el Tancredi, que ha pronunciado esa famosísima frase, el de medrar. En una época de cambio, la persona que quiere medrar, que quiere ascender en la escalera social, y una de las formas de hacerlo es la parte política, en un momento convulso en el que todo parece indicar que va a cambiar la forma de Estado, que van a pasar de ser una monarquía a otra cosa distinta, probablemente una república. Pero sobre todo lo que sigue habiendo es ese prestigio social que da la alta sociedad. Pero al mismo tiempo, y como ejemplifica esa frase que es el eje en torno al que gravita toda la naturaleza que se expone en esta novela, cómo si logramos ascender en esa escala, en ese escalafón social y ocupar un puesto en la alta sociedad, se puede llegar a cambiar todo alrededor, pero para que esa casta no pierda su poder. Es posible hacerlo, y eso es, entre otras cuestiones, lo que busca el personaje de Tancredi, alguien que además también mediante el matrimonio busca hacer carrera emparentándose con familias de alta sociedad. La historia, bueno, es un libro largo, son más de 300 páginas. Si tenéis la oportunidad de leerlo en italiano, yo lo afronté un verano, me costó, pero logré terminarlo. Tienes que tener un buen nivel de italiano, es verdad, a mí me costó bastante. Y además, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que es una persona de una gran formación, un culto, un intelectual, también emplea no solo fragmentos que están en dialecto, la acción está ambientada en Palermo, en Sicilia, sino que también emplea bastantes partes en latín para demostrar en la parte, digamos, más intelectual de algunos de los personajes esta formación, y también en francés, que era una lengua que se utilizaba mucho entre las capas cultas de la sociedad decimonónica. Iba a decir italiana, pero bueno, en el resto del continente europeo también había mucho afrancesamiento. La cuestión es que si habéis visto la serie, si conocéis la película o habéis visto la novela, no voy a decir que una sea mejor que otra. La novela es magnífica, la película, desde luego, de Luchino Visconti es una delicia, y quizá la serie no es que sea mala ni floja, aborda, al tener también más horas para contar esa historia, aborda algunos momentos de la novela que no están presentes en la película por obvias razones de duración. Pero mi consejo sería que si tenéis que afrontar estos tres formatos, yo empezaría por la serie para a continuación disfrutar de la película y finalmente gozar con la novela. Porque la serie, yo reconozco que he visto solamente el primer capítulo y bueno, vale, no está mal. Lo que pasa es que como ya conozco la película, constantemente estás pensando, ¡ay, este es el personaje que hacía Burt Lancaster! ¡Ay, este es el personaje de Claudia Cardinale! ¡Ay, este es el personaje de Alain Delon! Están muy bien los actores, están muy bien caracterizados. Los personajes están un poquito más desarrollados, evidentemente, como he dicho, tienen más tiempo en una miniserie que en una película, aunque dure 3 horas la película. Pero claro, Luchino Visconti es Luchino Visconti y echó el resto en la película que dirigió adaptando en 1963 la novela. Porque además el propio Luchino Visconti, como el propio Giuseppe Tomasi Lampedusa, también procedía de una familia aristocrática. Y él mismo conocía y reconocía ese mundo de casi un siglo anterior que retrataba Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El gato pardo. Y además de su propio talento y su propia sensibilidad, claro, estar retratando un mundo que conoces también te permite abordarlo con un mayor cariño, con una mayor efectividad. Así que, si habéis visto la serie, mi recomendación sería que acudáis a la película y que dejéis la novela para el final, porque vais a disfrutar enormemente. Si ya conocíais la novela o la película, echadle un vistazo a la serie, porque también merece la pena. Y en cualquier caso, de estos tres formatos, ya digo, yo situaría en el cénit la novela y desde luego la película. Es caso como El nombre de la rosa, ¿no? Que dice, la película está muy bien, la novela está fenomenal, una no desmerece a la otra. Y bueno, vale, pues hay una serie, algunos no, es como si hicieran una serie de Lo que el viento se llevó o de Casablanca, que podría estar muy bien, pero también piensas, pues, ¿qué necesidad hay? Así que si llegáis virgen a todo el mundo del gato pardo, mi consejo sería ese. Serie, peli y novela. Y antes de despedirme, seguro que estáis pensando, bueno, ¿y esto del gato pardo a qué obedece? Pues tiene una razón de ser. Y es que el escudo de armas de la familia del príncipe Salina tiene precisamente el dibujo de lo que en Italia se denomina gato pardo, pero que es la historia de un gato salvaje, un gato montés. Y precisamente en la novela hay también un elemento que tiene que ver con este animal, cómo cobra vida de una manera muy simbólica. Un gato disecado, ¿vale? No vamos a entrar en más detalles de las falsas reliquias y demás, los bailes, las peleas, o sea, las batallas de la revolución de Garibaldi, pero sí que hay un momento en el que precisamente salta por la ventana un gato pardo embalsamado que va a cobrar vida como punto final. Y evidentemente también dentro de esa cierta transmutación a la que alude la frase de que si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie, también se alude en la novela a la capacidad de adaptación de la aristocracia que busca diferenciarse tanto de las clases más bajas, las clases trabajadoras, los campesinos, como de la nueva burguesía. Y hay una frase que dice algo así como que somos, creo que no son tigres y leones, pero bueno, somos fieras salvajes, pero digamos de una categoría superior, que cuando todo esto vaya cambiando, nuestro lugar lo van a ocupar otras fieras salvajes, pero que serían llenas, ¿vale? Como animales carroñeros. Y a pesar de ese cambio, animales como pueden ser los tigres y los leones, o los leopardos, que no me salía, o las ovejas, es decir, los animales más propicios para ser víctimas, los más indefensos, seguirán siendo los animales que constituyan la sal de la tierra. Entonces, en esa posibilidad de transmutarse, la resistencia del gato pardo, de este animal salvaje, es la que sirve como emblema a esa casa aristocrática que no quiere desaparecer y que quiere buscar eso que la política en muchas ocasiones se ha achacado a quienes buscan que cambie la situación, pero que cambie la situación de los demás, mientras la mía no cambie, que como mucho parezca que ha cambiado, pero realmente siga conservando mi puesto en la parte superior de la cadena alimenticia. Pues es un, como veis, todo muy simbólico y de fondo, un retrato delicioso de esa sociedad italiana de la última mitad del siglo XIX, en ese proceso tan convulso en el que Italia se unifica y logra convertirse en la nación que hoy conocemos y amamos muchos.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.